La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ahora sí, Pablo Iglesias ya ha contado públicamente su versión de la reunión que mantuvieron ayer PSOE, Podemos y Ciudadanos. Iglesias va a preguntar a sus bases qué hacer tras el fracaso de esa reunión de ayer. Vamos hasta esa rueda de prensa que acaba de terminar hace tan solo unos instantes. Alberto Escalante.
Rueda de prensa de casi una hora, José Luis. En concreto, Podemos la próxima semana hará dos preguntas a sus bases. Una, si debe facilitar un gobierno PSOE-Ciudadanos, a lo que Iglesias votará no. Y dos, si apoya un gobierno de coalición progresista, a lo que votará sí. Consulta vinculante, a cuyo resultado incluso vincula su futuro.
En una situación en la que las bases de Podemos pensaran de manera diferente, claramente diferente a lo que piensa la dirección de Podemos, todos los dirigentes, empezando por el secretario general, tendrían que asumir sus responsabilidades. La traducción específica de eso no nos la hemos planteado, pero creo que ya me conocen ustedes.
Iglesias dice que el PSOE ha viajado al país de Ciudadanos y que allí le han retirado el pasaporte para que no pueda salir.
Vamos también hasta el Ministerio de Exteriores con una última hora porque han convocado al embajador de Venezuela tras los últimos insultos vertidos por el presidente Nicolás Maduro contra Mariano Rajoy. Manuel Ángel Gómez.
Ha sido convocado en el Ministerio de Asuntos Exteriores después de que el presidente Maduro llamara basura corrupta a Mariano Rajoy. La intención es expresar el malestar del gobierno español por estos insultos. Es la cuarta ocasión que es convocado el embajador venezolano en Madrid en los últimos 12 meses. La última vez fue en enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José María Álvarez Payete es ya el nuevo presidente de Telefónica. Joaquín Bizmanos.
Telefónica ha iniciado ya la nueva etapa, lo hace además con un consejo de administración renovado del que salen cuatro vocales, entre ellos históricos como Santiago Fernández Balbuena o Fernando de Almansa, el que fuera jefe de la Casa del Rey. Entre los que se incorporan al órgano de dirección destaca Javier Echenique o Peter Loser, el expresidente de Siemens. Álvarez Payete ha ratificado la estrategia de la operadora, los objetivos comerciales y financieros anunciados al mercado en febrero, entre ellos el mantenimiento del dividendo. Se anuncia junta de accionistas para mayo.
Y a esta hora la bolsa sube con fuerza, animada por la fuerte recuperación del precio del petróleo. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
En las constructoras y los bancos hay ganancias también en Telefónica tras ese relevo en la cúpula directiva de la entidad. Con estas referencias, la bolsa recupera con creces el terreno que perdió ayer. Sube un 1,4% hasta 8.410 puntos. También mejora sustancialmente la prima de riesgo. Baja hoy hasta 144 puntos.
Y el Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid aparcan la Champions y se centran en la Liga. Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid recibe a Eibar y en principio Zidane prepara muchas rotaciones. Vamos hasta la ciudad deportiva de Valdebebas, Melchor Ruiz. Melchor. Ahora volvemos a Valdebebas. Vamos a buscar también la última hora del Barcelona, que prepara muchas menos rotaciones en su visita a Noeta para medirse a la Real Sociedad. Juan Jan Despí, Silvia Ortiz.
Una obligada, que es la de Luis.
Tenemos problemas con las comunicaciones. La única, iba a decir Silvia Ortiz, que baja obligada, es la de Luis Suárez, que por tarjeta se va a perder ese partido ante la Real Sociedad. El Atlético de Madrid se va a enfrentar al Español en Cornellá. Simeone acaba de decir en rueda de prensa que el futuro de Fernando Torres se va a conocer en las próximas semanas. Hoy, por cierto, se abre la jornada de Liga con el Granada-Málaga a las 8:30. Y en lo polideportivo tenemos dos citas importantes en dos preolímpicos. A las 5 la selección de balonmano se mide a Eslovenia en el primer partido de los tres que deberá jugar para clasificarse, y media hora más tarde, a las 5:30, la selección de waterpolo se juega ante Canadá su presencia en los Juegos. Si gana, estará en Río.
Gracias, Arantxa. La 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Se casó usted?
No, me voy a casar. No,
voy a lo mío.
¿Qué es lo suyo?
Yo no sabía dónde meterme.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
No sabía dónde meterme.
COPE. Estar informado. Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
de Mérida.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción. Manolo Tirado y David Cortés y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos si te incorporas a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote. Y aún nos queda mucho tiempo, hasta la 1:30 en este viernes 8 de abril, en el 103.6 de la FM, para seguir acompañándote. También a través de internet, cope.es y nuestra aplicación COPE, desde donde vamos a retransmitir este domingo a partir de las 11:15 de la mañana el San Roque de Lepe Mérida, con la narración de Nono Saavedra y, por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @copemérida, pero también en Instagram y en Facebook. A la 1:06, lo primero es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
A estas horas se firma un acuerdo importante en Cáceres, Fabián Vázquez.
Es el protocolo para supuestos de grandes catástrofes que puedan ocurrir en Extremadura, que ojalá no ocurran nunca y que no se use, pero por si acaso hay que estar preparado. Ha sido en la sede del Tribunal Superior de Justicia en Cáceres y ese protocolo aglutina la actuación médica forense, de policía científica en sucesos con múltiples víctimas, los planes de actuación de protección civil y el protocolo de coordinación. Lo firman las diferentes administraciones, además de delegación del gobierno, y asisten también representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El Banco de Leche Materna de Extremadura recibió un 29% más de donaciones en 2015.
En concreto fueron unos 70 litros y la leche distribuida en los hospitales de Cáceres, Badajoz y Mérida creció una tercera parte. Son datos que han puesto encima de la mesa el 7º Congreso Nacional de Bancos de Leche Materna, en el que ha participado también esta mañana en Mérida el consejero de Sanidad José María Vergeles, que ha incidido en la donación de este tipo de leche y señala que es perfectamente compatible con el periodo de lactancia materna.
A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y con el patrocinio de aislamiento térmico de ventanas y puertas de Casa Mayor Perfiles Extremeños, que recuerda es fabricante de PVC con sistema Comerlin, te contamos los datos del tiempo. Hoy alcanzaremos de máxima los 20 grados. Tendremos cielos despejados, eso sí, comenzarán a llegar esta tarde las nubes altas, que se convertirán en cielos nublados el fin de semana. La probabilidad de lluvia más obvia, sobre todo, es el domingo. Parece que mañana va a respetar un poco el tiempo, aunque se va a poner a llover el domingo y por unos cuantos días. Así es que aprovechemos hoy el día primaveral que tenemos.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Se está celebrando desde esta mañana en el río Guadiana, a su paso por la capital extremeña, el importante Máster de Pesca, Mérida Máster 2016, en el que están participando decenas de pescadores con la afición enorme que hay a la pesca en nuestra ciudad y en toda la región, y que podemos ver cada día en las orillas del Guadiana. Hay premios suculentos, el primero de 5.000 euros, el segundo de 2.000 y el tercero de 1.000 euros. Y si paseas por el Guadiana, pues podrás ver a multitud de pescadores llegados de todos los puntos de la geografía nacional, incluso de Portugal, disfrutando de este Máster Mérida de Pesca. ¡Suerte a todos! Hoy es 8 de abril, importante para la cadena COPE, puesto que celebra una nueva edición de los premios Cofrade. Serán en un acto que tendrá lugar esta noche a las 9 en el Centro Cultural de Nueva Ciudad, con entrada libre. Y vamos a premiar a gente muy importante que ha aportado mucho para que la Semana Santa de Mérida sea como es, de interés turístico nacional, a un paso de que sea internacional. Vamos a hablar con el portavoz de la Junta de Cofradías, con Mario Hernández. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿cómo estamos?
Bueno, seis personalidades o instituciones muy destacadas, Mario. Podríamos estar muchísimo tiempo hablando de ellas. Vamos a hacer, con tu ayuda, un pequeño perfil, si te parece, de cada uno de los premiados que esta noche vamos a aplaudir en el Centro Cultural de Nueva Ciudad. Nos hemos ido al lado de la Parroquia de los Milagros, puesto que este año se celebra el Año de la Misericordia, Virgen titular de la Hermandad de las Tres Caídas, Mario. Y vamos a premiar a gente tan importante. Vamos, voy a ir al azar, si te parece, ¿no? El más rimbombante, el escultor sevillano Luis Álvarez Duarte, que ha dado tanto por la imaginería emeritense.
Pues sí, además es el gran mago de la Semana Santa de Mérida. Es un mago porque nos regaló tanto, nos regaló dos joyas impresionantes como la Virgen de Nazaret y la Virgen de la Paz. Y además luego puso su sello en otras cuatro imágenes marianas de la ciudad de Mérida. Con lo tanto, siempre decimos, en vez de presumimos, de que no tenemos vírgenes que sean no digamos feas, sino incómodas de ver, porque son todas una maravilla, y sobre todo porque tienen ese estilo sevillano, ese estilo de jovencita, de crear a Álvarez Duarte a todas sus imágenes, y aparte porque es un sello de calidad para la Semana Santa de Mérida contar con imágenes de Luis Álvarez Duarte, obviamente.
Sin duda, y lo vamos a tener esta noche aquí con nosotros. Vamos a hablar de Pablo Burgos Guillén, quien fuera hermano mayor de la Cofradía Infantil de la Sagrada Cena, que es una personalidad destacada dentro de las hermandades emeritenses.
Y miembro fundador de la Junta de Cofradías. No se nos olvide porque fue del grupo de entusiastas que puso en marcha la Junta de Cofradías precisamente para que lo que estamos haciendo hoy en día la Junta de Cofradías, pues en su tiempo costó mucho trabajo. Es organizar, coordinar, poner de acuerdo a las hermandades, todo eso. Pues Pablo Burgos junto con Ángel Fernández Chacón, que ya fue premiado en otra edición de estos premios cofrades, o José María Álvarez Martínez, pues todos ellos y Alfonso Carvajo hicieron posible, ¿no?, esta junta de cofradías, hicieron posible también Pablo Burgos, pues el nacimiento de esa cofradía de la cena, y luego en la cofradía infantil, pues fue uno de los grandes renovadores, incluso además apostando por piezas emeritenses. Por ejemplo, no hay que olvidar el trono del Cristo de la Injuria, donde había motivos del Museo Visigodo, ¿no? O sea, de la colección visigoda.
Recordamos ese paso, la verdad es que era diferente al resto.
Era diferente, era el acorazado Potemkin, pero bueno, la verdad que luego tenía su encanto porque era muy emeritense, era muy, muy de la ciudad.
Hablemos de la organización Cofrade Solidario, Mario.
Pues es una organización necesaria e imprescindible en la Semana Santa de Mérida, porque sin duda alguna la crisis nos ha empujado, ¿no?, a mirar más al prójimo. Fíjate que era un apartado, era una cuestión que las hermandades teníamos un poquito desatendido. Y gracias al Cofrade Solidario, pues nos hemos puesto las pilas todo el mundo para ya las campañas que vamos haciendo sean todo un clásico ya en el calendario de la ciudad, ¿no? Vamos a montar el pollo, vamos a dar la lata, el material escolar, además siempre además contando con la cadena COPE. Ya el Cofrade Solidario además ya es miembro de COPE, creo yo, ¿eh?
Sin duda, colaboramos, somos como un ente junto por la solidaridad en Mérida.
Exactamente.
Eso está muy bien. Los chavales del grupo de Priostia, que hemos hablado con ellos hace unos minutos, estaban súper contentos, ¿no? Hay gente que dice que es que llevan muy poco tiempo, pero es cierto que hay que dar un espaldarazo y empujar a la gente que trabaja bien por la Semana Santa.
Exactamente. Mira, tú sabes que yo soy de los partidarios de los premios y reconocimientos en vida, pero no hay que tener 80 años para que te den un reconocimiento, porque teniendo 18, teniendo 20 años, y estás trabajando por el futuro de la Semana Santa, y lo estás haciendo también con ese entusiasmo, que este pequeño empujón sincero, porque es un empujón sincero, también les vale a ellos para que cuando estén en momentos de bajón digan, oye, que esta cosa es seria, que nos han reconocido en Mérida en 2 años de existencia, oye, nuestro trabajo. Y entonces esto les motiva y les apoya, porque sin duda alguna ellos son el futuro de todo esto, ¿eh? No se nos olvide que ellos van a ser los que dentro de pocos años cojan el relevo de la Semana Santa y vuelvan a hacer otra transformación que sin duda alguna ya era hecho irreconocible.
Vamos a hablar de los Pacos. En primer lugar, de Paco Sayago, Paco que le tocó estar al frente de un momento complicado, al frente de la Hermandad del Calvario.
Paco ha sido un bálsamo, Paco ha sido la mejor medicina que pudo tener una hermandad con una gravísima enfermedad, y sin duda alguna se puso al frente. Yo le dije un día que parecía, me recordaba muchas veces a José Tomás, porque se ponía al frente y le daba igual por donde le pudiera embestir el toro, que aunque le metiera el pitón por donde fuera, el tío salía airoso de la plaza. Y creo que en este caso Paco Sayago ha hecho una gran labor en la Hermandad del Calvario, muy poco agradecida por algunos sectores, pero sí es cierto que ahí tenemos ahora mismo una junta de gobierno joven, dinámica y una hermandad que desde luego en los últimos años nos está dando grandes maravillas a la Semana Santa de Mérida. Y eso gracias a que pegó un puño en la mesa y a que ha tenido esa mano de hierro. Quizás en algunas ocasiones habrá podido parecer hasta brusco, pero es que esa mano de hierro era necesaria, como Margaret Thatcher, vamos, ha sido el hombre de hierro.
El otro Paco González, desde Nueva Ciudad, vino trayendo aire fresco a la Semana Santa de Mérida.
Pues sí, además, si hay una palabra que caracteriza a Paco González, es humildad, sin duda alguna, ¿no? Porque aparte del aprecio y el cariño personal que le tengo, creo que ha sido de estos hermanos mayores arrolladores de la Semana Santa que se han propuesto muchas metas. Recuerdo sobre todo la de la puerta, que él estaba cansado de salir de una carpa que decía que aquello parecía una feria, y se empeñó, y encima, a coste cero para la hermandad, consiguió abrir una puerta para que se dieran los pasos desde dentro. Paco es todo corazón, Paco es un tío que le gusta mucho la Semana Santa y que sin duda alguna ha dejado escrito con letras de oro el nombre de su cofradía y sobre todo su mandato. Sus 2 periodos de mandato están escritos con letras de oro ya en Nueva Ciudad.
¿Qué te vas a poner esta noche, Mario?
Bueno, pues de momento le pongo una camiseta limpia.
Eso está bien, siempre hay que ir limpio y aseado, ¿eh? Gracias por ayudarnos, Mario, a trazar ese perfil de cada uno de los 6 premiados. Esta noche a las 9 te veo. Gracias, Mario.
Gracias, hasta luego.
15 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos de Educar en Sonrisas y también del Festival Europeo de Teatro Grecolatino y demás cosas. A ver si me da tiempo, ¿eh? No te vayas.
¿Estoy obligado a presentar la declaración de la renta? ¿Qué puedo deducirme para ahorrar en la declaración de la renta? ¿Me conviene una declaración conjunta o separada? No se complique la vida y confíe en Samino Asesores, un equipo de profesionales con 29 años de experiencia. Pida cita sin compromiso en www.saminoasesores.com o en los teléfonos 924 30 13 59 o 692 02 29 92. Haga su renta con Samino Asesores y duerma tranquilo.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930 1130. 930 1130.
SOS. ¿Qué hace?
Ayudamos a las familias para que los niños no se tengan que separar de sus padres. Y si eso pasa, los acogemos en un entorno familiar y les damos la estabilidad que necesitan para que vivan sintiéndose queridos y respetados hasta que su familia se haya recuperado. Y algo muy importante, nunca separamos a los hermanos biológicos para que crezcan juntos y mantengan su vínculo afectivo.
Únete a nosotros. Y generosos como el tuyo. Aldeas Infantiles SOS. Un hogar para cada niño.
COPE colabora en esta acción.
Merco Guadiana, una empresa extremeña para agricultores y ganaderos.
La ilusión de ser mejores en nuestro sector nos hace estar en una constante expansión.
Merco Guadiana, desde sus distintos centros de actividad, le ofrece
fertilizantes complejos y específicos Steep Fertilizer, del grupo Fertiberia.
Fertilizantes líquidos y suspensiones aplicadas en campo.
Semillas de maíz Pioneer.
Fitosanitarios.
Planes de abonado para hacer irrigación y asesoramiento técnico.
Merco Guadiana, en su 25 aniversario, sigue apostando por el desarrollo agrícola y ganadero extremeño.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía. Vamos rapidísimo porque tenemos muchas cosas que contarte en directo en la mañana de COPE de este viernes 8 de abril. Todavía estoy dándole vueltas a la detención de un muchacho al que ha detenido la Guardia Civil en Mérida cuando estaba realizando el examen del carnet de conducir. No lo ha detenido porque estuviese haciendo el examen muy mal. Y dígame, usted detenido. No. Le ha detenido por suplantar la identidad a otra persona. Esa otra persona le había pagado supuestamente 1.000 euros para que viniera de Madrid y se presentara por él en el examen de conducir. Y la Guardia Civil la ha detenido con las manos en la masa. Siempre que llegas a casa me pillas en la cocina. Este muchacho, cuando fue detenido, tiró corriendo el DNI falso de la persona que estaba suplantando al váter. Yo, la verdad es que esta semana, con las cosas y los sucesos y las detenciones, estoy con la boca abierta. Pues le va a caer chica, porque han detenido también al que le ha contratado. A 2.000 euros. ¿Dónde vamos? ¿Estamos locos? ¿Qué? Si yo con 1.000 euros me voy de vacaciones 3 veces este verano. Saturnino González, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Bueno, tú has vivido como profesor, no hace falta que me des el nombre, ¿eh? ¿Alguna vez que algún alumno tuyo haya suplantado la personalidad de otro para presentarse un examen?
No, no, ten en cuenta que nosotros, como estamos día a día con ellos, no son que llegas a un examen puntual, estás 9 meses con ellos y lo conoces perfectamente. No, no me ha ocurrido nunca.
Es que esto tiene que ser para quedarte con la boca abierta, ¿eh?
Sí, me imagino que sí.
Bueno, ya tenemos el programa completo de la vigésima edición del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, que como te venimos contando desde hace ya mucho tiempo, vuelve a Mérida, vuelve a llenar la capital extremeña de miles de jóvenes deseosos de ver teatro clásico. 11, 12, 13, 14 y 15 de abril. abrir en el Teatro Romano de Mérida, Saturnino. Perdona que sea un cenizo, pero la previsión del tiempo está regular, ¿eh?
Ah, que va, no te preocupes. Verá, como tenemos un día ahí complicadillo, que puede ser el martes, pero luego lo demás... ¿Sabes tú, además, que es consustancial al festival, ¿no? En el festival o nos llueve o nos hace mucho calor.
Es verdad.
Es típico. Y llevamos 20 años, y en 20 años, Paco, solo se ha suspendido una representación.
Bueno, mira. Y ha llovido más veces.
Sí. Tiene que llover mucho para que los actores de estos institutos que vienen y los espectadores renuncien al espectáculo.
Bueno, pues nosotros vamos a estar, sea como fuere, ¿eh? Que pasó hasta los paraguas y los chubasqueros, que para eso, claro, los chinos los venden muy baratos.
Claro.
Lunes 11 de abril, 11 y media de la mañana, espectáculo inaugural La Paz, versión y adaptación del texto de Aristófanes, a cargo del Instituto, del taller de teatro del Instituto, que es el anfitrión, de Santa Eulalia. Vosotros también cerráis, los profes, ¿no?
Sí.
Con
sí,
Truculentus,
sí.
Del grupo
Truculentus.
Indocentes, que me han dicho, Nino, que estás, que te sales. ¿Te ha llamado Jesús Cimarro ya para el festival?
No, déjame, que yo con estas cositas mías de aquí del instituto tenemos bastante.
Bueno, pero dice que vais muy bien, ¿eh?
Yo no, estoy dentro, creo que Marino González ha hecho, sí, una magnífica versión y lleva una magnífica dirección, y creo que tenemos un muy buen producto.
Dame datos generales, porque lo hemos contado todo en informativo, lo seguiremos contando, pero para que el oyente de la mañana de COPE lo sepa, ¿no? En estos 20 años, ¿cuántos alumnos han pasado por este festival?
Paco, más de 200.000 alumnos, que se dice pronto, ¿eh? 200.000 alumnos que vienen a ver una obra clásica. Porque dejamos claro que aquí en el festival no hay versiones, es obra clásica pura y dura, ¿eh? Y que previamente la ha trabajado en su aula.
Claro.
¿Eh? Es importante.
A mí eso me gustaría, hubo una época, quizás de los cuando llevaba la quinta, sexta edición, que se hablaba mucho de si los jóvenes bebían o no bebían tras el festival, y estábamos perdiéndonos el sentido del mismo, que venían miles de jóvenes a ver teatro clásico,
claro,
al teatro.
Claro. Y ya te digo, que con sus profesores en sus aulas, habiendo trabajado antes el texto. Luego, evidentemente, hay horas de asueto que los chicos les rellenan, pero la idea era venir a ver y a escuchar y a completar el trabajo en la de la obras.
Y para lo que esto supone también, porque entiendo que algunos se alojarán aquí, comerán aquí, quiero decir que esto,
claro,
al final genera, es como una bola económica, ¿no?
Claro, son casi 11.000 alumnos y alumnas los que van a estar esta semana por aquí, con lo cual, si llamas a los hoteles y a los hostales, algunos se quedan, algunos comen, algunos van al museo, se mueven por la ciudad, y tú sabes que más de 10.000 muchachos moviéndose por la ciudad son entes económicos que gastan.
Totalmente.
Es algo no solo. Y ojo, es el inicio de que estos chicos luego llegan a su casa, cuentan lo maravillosa que es nuestra ciudad, para luego venir con la familia,
claro,
a ver nuestra,
claro,
ciudad.
Claro. Bueno, nosotros no vamos a hablar de la programación completa, porque lo vamos a hacer día a día, vamos a tener sonido, porque vamos a ir al Teatro Romano todos los días, como hemos hecho siempre, y lo que queríamos era felicitarte, Nino, en directo, y que sea un éxito, una vez más, esta vigésima edición del festival.
Muchas gracias, Paco.
Un abrazo, Nino, gracias.
Hoy en la mañana de COPE, Educar en Sonrisas, con Pilar Vizcaíno y Lali Villarino.
Hola, Lali Villarino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Paco.
Hola,
tardes.
Pilar Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno. Hoy vamos a tener alumnos de Pilar, de la Escuela de Música, que está en la Plaza del Rastro, participando de forma activa en la gala de premios Cofrade. Así es que te agradezco tu intermediación, que me han dicho que tiene muy buena pinta lo que vamos a ver esta noche, porque va a ser diferente a lo que hemos visto habitualmente.
Y se lo han trabajado mucho y le han echado muchas ganas.
A mí me gusta cuando me dicen que están haciendo un trabajo de investigación, eso me ha encantado.
Sí. Bueno, es que si te lo cuento esta noche...
Voy a verlo en los ensayos.
También es verdad.
Pero la gente lo va a ver en directo a las 9, los que quieran ir.
Una forma de tocar un poco original lo que es eso, lo que has escuchado en Semana Santa.
Qué guay, qué ganas.
A ver si te gusta.
Seguro que sí. A mí las cosas nuevas me encantan. Lali, vamos al Centro Infantil, a la Guardia de Sonrisas, que está junto al Instituto Sáenz de Buruaga, por detrás. Y hoy vamos a decirle a los papás y a las mamás, a los tatos, a las tatas y a los abuelos, cómo hay que intentar educar o ayudar para que sean los niños responsables e independientes, pero primero tenemos que aplicarnos el cuento, ¿no?
Efectivamente. A ver, este es un tema que ha surgido esta semana a través de una de las madres que tengo por la tarde, que me decía, hay que ver que este niño se hace responsable nunca de nada. Dice, es que va a su rollo.
Y yo le decía a la madre.
Sí, entonces yo le decía a la madre, digo, es que lo primero que tenemos que hacer es irles enseñando. Y digo, el educar en la responsabilidad no es una cosa de se lo digo y ya mañana lo hace, no. Es una cosa que cuesta mucho trabajo y hay que ponerle mucho empeño. También no los hacemos responsables porque desde bien chicos, como ahora vamos corriendo a todos lados porque a todos lados llegamos tarde, no vamos a pararnos a que el niño coja su mochila, coja su abrigo y coja sus cosas. No, venga, rápido. Entonces, claro, la madre, por no llegar tarde, pues se lo hace al final. Entonces, ¿qué pasa? Que estás haciendo a un niño dependiente de un adulto siempre.
Totalmente.
Por ejemplo, otro ejemplo así de no ser responsable, cuando tienen los deberes o tienen un examen en el colegio y al día siguiente y no se llevan las cosas a casa, ni el libro, ni nada. Ahora con el WhatsApp, es que los hacemos tontos. Ponemos un WhatsApp a otra madre, mándame las fotos del examen, de toda la programación, porque al niño se le olvida el libro. Si se te olvida el libro,
ay,
es tu problema.
Ay, los grupos de WhatsApp de los padres. Eso sí que tiene, eso es que vamos a hacer un monográfico.
Sí. Y luego, pues, yo he puesto como 4 puntos en los que se debe hacer responsabilidad. A ver, la responsabilidad hacia uno mismo se hace cuando tienes una autonomía y son elecciones que tú deseas y tus propios actos, la responsabilidad hacia las tareas que desarrollas, como por ejemplo a la hora de hacer el examen, a la hora de hacer los deberes, cómo divides el tiempo, la responsabilidad en el consumo, hay que enseñarles que hay que ser responsable tanto con su dinero como el dinero de los demás y con sus cosas, ¿no? Y sobre todo hay que dejarle un poco de independencia, que no pasa nada si se confunden.
Hay que confundirse para aprender.
Efectivamente.
Hay que tropezarse para saber que hay una piedra en el camino. Oye, por cierto, antes de dar paso a Pilar, ¿eh? 3 cositas que tengo que recomendaros para el fin de semana, ¿eh? No. Cerca de 1 millar de peregrinos van a acudir este domingo al santuario de la Virgen de las Nieves. Con motivo del 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de las Nieves, a ver si hablo castellano y usted me entiende, el templo jubilar de Nuestra Señora de las Nieves va a acoger el próximo domingo varias peregrinaciones procedentes de Calamonte, Oliva de Mérida, Torremejía, La Garrovilla, San Pedro, Alange o Villagonzalo, poblaciones desde las que tradicionalmente se desplazan a pie numerosas personas devotas de la patrona de la zarza. Bueno, pues que sea una peregrinación perfecta y redonda, ¿eh? Felicidades a los que lo organizan. Después, hoy viernes 8 de abril a las 10 de la noche, en la parroquia de los Redentoristas actúa el grupo juvenil de la Pastoral Juvenil Redentorista de su parroquia en Sevilla, llamado Sevilla 28. Va a ofrecer un musical evangelizador con voces y coreografías de gran calidad. Y mañana, 700 valientes comienzan esta noche a las 9, 700 valientes para recorrer 100 kilómetros. Nada más y nada menos. Tienen de máximo 24 horas porque se celebra una edición más. Y ya van 18 de las millas romanas. Música maestra. Hola.
Hola.
La maestra eres tú, ¿eh?
Pensé que entraba la música.
Música maestro.
Música maestro.
Es todo vocal.
Incluso lo que escuchas ahora. Es un coro que se llama Perpetuum Jazzil, que es un coro esloveco.
Sí, de Eslovenia.
De Eslovenia, sí. Que interpretan música blues, jazz, música popular.
Qué chulo se llama.
Perpetuum Jazzil.
Perpetuum Jazzil.
Sí.
Ahora lo busco por YouTube y me engancho.
Son espectaculares.
Y soy de los de engancharse, ¿eh?
Sí.
Me dan temporadas. Pues con esta gran versión de un tema que hemos bailado mucho.
Por cierto, perdóname que te
perdono.
En 20 segundos te perdono. Alumnos, hay que darle las gracias a Jorge Caballero, que se ha portado como un
sin duda
campeón.
Grande Jorge Caballero, que viene de Sevilla para acá.
Efectivamente, nuestro profe de trompeta, que está encantado de actuar contigo esta noche.
Con muchas gracias de conocerle. Esta noche a las 9, Pilar, gracias, ¿eh? Lali, gracias.
A ti.
Pasen buen fin de semana, aprovechenlo, disfruten, hagan actividades. Mérida, Extremadura, le ofrece tantas actividades por hacer que no se queden en casa. Hagan todo eso, ya sabes, el lunes me lo cuentas.